Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Estamos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. En los últimos programas hemos venido hablando sobre el rol de la mujer y hoy vamos a seguir tratando este tema. Hola, Pablo.
Hola, Lina, ¿cómo has estado?
Bien, contenta ya de abordar el cuarto aspecto del rol de la mujer.
Ya vamos pasando por la mitad.
Bueno, me parece muy bien. Pablo, en los últimos programas hemos venido hablando de los aspectos que se mencionan en la carta a Tito 2 y estuvimos hablando de cómo la mujer debe o es llamada a amar a sus maridos, luego amar a sus hijos y estuvimos también abordando la prudencia. El cuarto aspecto tiene que ver con la castidad. ¿Pero por qué es tan importante hablar de la castidad en estos días?
Bueno, es una cualidad que Pablo resalta para las mujeres. Y pues, como decíamos la vez pasada, realmente la palabra del Señor no llega a un punto indefinido, sino que trata asuntos muy puntuales que nuestras hermanas deben entender por la palabra y trabajar en ellos. De verdad que el Señor, cada uno de los aspectos, nos estamos encontrando con muchas riquezas, con mucha enseñanza. Y pues también es difícil hablarlo porque hay cosas que definitivamente vamos en contra de la corriente y vamos a obtener mucha oposición por un lado o por el otro. Cuando se tratan estos temas se nos puede tildar de que somos o muy religiosos o algunos otros hermanos van a tender que somos muy liberales. Pero bueno, nuestro deseo es que el Señor pueda hablar profundamente el corazón de nuestras hermanas sobre estas cosas tan importantes.
Sí, además hay algunos términos que abarcan tantas cosas que probablemente sea como difícil comprender exactamente a lo que se refiere el Señor cuando habla, por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando de prudencia y qué es prudencia. Y castidad es un poco similar. ¿Podrías como alumbrarnos más de qué se trata cuando habla de castidad?
Pablo usa ahí ese pasaje para hablar de castas, que deben ser castas, la palabra hagnos en el griego que significa puro o libre de contaminación. Viene de una raíz muy parecida a la palabra santo, propiamente limpio o modesto. Pero Pedro también le habla a las mujeres, nosotros leíamos ese pasaje la vez pasada, que ellas deben considerar vuestra conducta casta, o sea que los hombres deben ver en ellas su conducta casta. Entonces, así como Pedro nombra la castidad, Pablo también, pero la relaciona a su andar. Y yo pienso que hay un pasaje muy claro que como que le damos clic y él nos especifica de qué está tratando Pablo. Y es un pasaje que le habla ahí en 1 de Timoteo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 9, que está relacionado con el vestir de las mujeres. Y yo, por la suma de la palabra, entendemos que esa castidad a la que se está refiriendo Pablo y Pedro está muy relacionado con la manera de vestir que la mujer debe tener, la manera de vestir cristiana que debe tener una mujer piadosa, que hay que enseñársela a las mujeres, porque muchas veces, como hemos venido hablando, las mujeres vienen de un contexto, una cultura que las ha marcado profundamente en muchas áreas, y especialmente Pablo resalta acá en el pasaje que vamos a leer la manera de vestir. Entonces te lo leo para que entendamos un poco a lo que se refiere Pablo con castidad. Dice ahí en 1 Timoteo 2:9: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces Pablo nos habla de que la mujer debe vestirse conforme a la piedad. Y él usa tres términos al comienzo que es decoro, pudor y modestia. Cada uno de estos términos en su sentido original nos muestra qué quiere decir Pablo. Por lo menos cuando él dice que vestirse con decoro, la palabra decoro es cosmios. ¿Qué significa vestirse respetablemente o decorosamente? Ordenadamente también se puede traducir. La otra palabra que es pudor está relacionada en el griego, la palabra es catástole, que viene de dos raíces, que es cata y estelo. Cata que es abajo y estelo que es cubrir o enviar. Entonces, de alguna manera significa enviar algo hasta abajo. Entonces, era una palabra que se usaba para hablar de la vestimenta, pero la vestimenta especialmente sobria, que cubre el cuerpo. Y la otra palabra es modestia, que es muy parecida a la palabra que hablábamos la vez pasada de prudencia, viene la misma raíz que es sofrosune, que es cordura de mente. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que la mujer se debe vestir con modestia, o sea, con una mente sana, una mente equilibrada, que la lleve a vestirse con pudor, o sea, con un vestido que la cubra, y que de esta manera ella pueda ser respetable o decorosa. Entonces como que todas las palabras llevan a la otra, porque si yo tengo una mente sana, Pablo me dice que me va a vestir de una manera pudorosa. Y si me visto de una manera pudorosa, yo voy a reflejar respeto en las personas que están alrededor mío. Entonces es muy importante que Pablo nos habla de esto, porque decía un hermano de la antigüedad, George Knight, que la mujer gasta mucho tiempo en arreglarse y vestirse, y gasta mucho tiempo y dinero en estos asuntos, y que ella puede caer en el peligro de la inmodestia o la indiscreción. Entonces Pablo está exhortando a la mujer cristiana, aunque que tenga mucho cuidado, porque tiene la tendencia en este aspecto a ser indecorosa, a ser de pronto sensual, a ser de pronto ostentosa. Entonces Pablo le da directrices muy claras a ella para que sepa cómo ser decorosa, modesta, pudorosa. ¿Qué es lo que Pablo nos está hablando en Tito? De que ellas deben ser castas.
Pablo, en ese pasaje que tú leíste, se compara la modestia, o sea, hace como un contraste entre la modestia y el peinado ostentoso, el oro, las perlas y el vestido costoso, ¿cierto? Sí. Pero, ¿por qué se hace este contraste? O sea, ¿qué tiene que ver, digamos, ese pasaje con lo que nos estás explicando hoy o con esa carta a Tito en donde se habla de ser castas?
Sí, hay algunos hermanos que como que pierden el rumbo cuando miran el contraste, pues porque se resalta un poco de pronto el oro, las perlas, el ser ostentosa. Pero en realidad, cuando uno lee la literatura de la época, cómo se describe a la mujer de la época, la mujer de la época, que era seductora, sensual, ramera, tenía la tendencia a invertir mucho dinero y tiempo en su manera de vestir y en su manera de peinarse. Entonces, como que la mujer de la época, cuando se vestía ostentosamente y con mucho dinero, de alguna manera el mensaje que daba era sensualidad, provocación, inmoralidad. Entonces Pablo pone esa figura en contraste a la mujer cristiana, que se debe vestir con modestia, con pudor, con temor delante de Dios. Entonces es más el contraste. Una cosa es la ostentación y la sensualidad que corresponde a las mujeres impías, y otra cosa es lo que corresponde a la mujer cristiana, que debe ser la modestia, debe ser el pudor. Entonces ahí está como que la balanza en los dos lados. Cuando la mujer se está vistiendo, ¿qué está diciendo? ¿Soy sensual? Mírame. O está diciendo soy de piedad, soy de fe. Entonces ese es el contraste que Pablo está haciendo entre el exhibicionismo con ostentación y sensualidad, o la mujer que es prudente y se viste castamente y sus vestidos corresponden a la piedad que ella profesa. Entonces el contraste no hay que sacarlo de eso que venimos hablando, sino es lo que estamos tratando.
Okay. Pablo, antes de seguir adelante con el tema de la vestimenta, quiero preguntarte algo, y es que cuando uno está hablando de estos temas, hay muchas personas que tienden a pensar o asociar esto como con religiosidad, como si estuviéramos cayendo ya en religiosidad y llegar hasta el punto más minucioso de ver cómo la persona se viste, o etcétera. Pero, ¿qué le podríamos decir a estas personas que tienden a, como a pensar que abordar estos temas a la luz de la palabra es ya irse como al otro extremo de la religiosidad?
Sí, es que hay dos extremos. Por un lado está ese extremo de la religión que enfatiza en lo externo, y uno puede mirar ese color en las sectas. Si tú miras las sectas, cuando tú nomás ves la mujer, ya como que reconoces de qué tipo de secta es. Digamos, la mujer testigo de Jehová con su falda larga, con su bolso. O sea, uno de una vez reconoce el... Pero hay otro extremo que es igual de peligroso, que es el antinomianismo. Eso ha sido considerado una herejía. La palabra antinomianismo viene de dos palabras griegas, que es anti y nomos, que significa contra la norma. Entonces es como esa línea cristiana que no reconoce que hay mandamientos en la palabra de Dios y que son como que no tienen ley, son sin ley. Entonces usan la gracia, pues como somos salvos por gracia, como una excusa para el libertinaje. No hay mandamientos, no hay ordenanzas, pero la palabra nos dice, y Jesús dijo un día, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces el mismo Jesús nos dice que sí hay mandamientos, y que el que ama esos mandamientos es el que lo ama a él, y el que guarda esos mandamientos es el que es de él. Entonces, claramente la palabra tiene muchos mandamientos y tiene algunos exclusivos, como los que estamos tratando hoy para la mujer específicamente, que tienen relación con el vestir. Entonces, no es un asunto de religiosidad, sino es un asunto de que la mujer llegue a vivir de la manera y a expresar de la piedad de la manera que Dios dice. También a los que nos dicen que es que a Dios le interesa es el corazón y no lo externo, porque hay algunos hermanos que dicen eso, pues es que es muy difícil pensar que el corazón esté bien si lo externo esté mal, porque de la abundancia del corazón salen las palabras. Entonces, alguien que habla mal, uno va a entender que su corazón está en un estado, ¿sí?, de impiedad. Lo mismo sucede con la mujer. No podemos pretender que una mujer piadosa esté llena del conocimiento de Dios, de la luz de Dios en su corazón, y no manifieste eso en aspectos tan prácticos y tan visibles como la manera de vestir. Lo mismo, la Biblia habla, ahí en Proverbios 7, verso 10, en el capítulo 7 nos viene hablando la mujer ramera. La vez pasada hablábamos algunos pasajes que era alborotadora, rencillosa, pero la Biblia no solo me habla de que ella es problemática, no solo me habla de que ella es sensual aún con su manera de mirar, que ella atrae a los hombres a su casa, bueno, describe muchas cosas, sino que también me dice cómo es su manera de vestir. Proverbios 7:10 dice: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Entonces, si tú miras, mira, liga las dos cosas, el atavío de ramera y la astucia en el corazón. Entonces, son dos cosas que no son incongruentes. Si ella es ramera en su corazón y astuta en su manera de vestir, lo va a expresar. Entonces, lo mismo está diciéndonos Pablo: si la mujer es piadosa, si es decorosa, si es modesta, si tiene pudor, ella lo va a expresar en su manera de vestir. No lo podemos desvincular, porque lo que hay en el corazón es de ahí donde salen todas las cosas, hasta la ropa que escogemos, según lo que está diciendo Pablo, lo que dice Proverbios. También hay un pasaje en Ezequiel. Ezequiel habla mucho de que Israel fornicó y que se comportó como una mujer ramera. Y en Ezequiel 16:30 dice: ¿Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada? Entonces, el Señor compara a Israel como una mujer que ha actuado como una ramera desvergonzada, haciendo obras de ramera, pero porque hay inconstancia en su corazón. Entonces, en vez de decir que Dios solo mira el corazón y no mira lo externo, en realidad la palabra nos muestra que Dios mira las dos cosas. Porque no podemos enfatizar solo tampoco en lo externo, sino el asunto comienza en un cambio de mente, como dice la palabra que leíamos. Entonces, si el corazón está bien, la mujer va a vestirse y comportarse de una manera adecuada, que su manera de vivir expresa su piedad. Pero también, si el corazón está mal, pues de alguna manera eso se va a ver reflejado. Entonces, yo no puedo decir que una mujer sale con una super minifalda, con un super escote, y va hacia el culto de la iglesia, ¿no? Yo cuando la miro, yo digo, va con otras intenciones, no va para cualquier lugar, menos a un lugar donde va a dar culto a Dios. Porque su manera de vestir habla mucho de las intenciones de su corazón. Claro está, y hay que hacer como la aclaración, que puede haber el caso de una mujer que se vista con modestia y su corazón sea impío, ¿no? Eso también puede suceder. Pero eso no justifica a las que sí son realmente modestas, pudorosas y llenas de piedad, de que se vistan impíamente. ¿Sí me hago entender? O sea, la impiedad de la que se viste religiosamente, pero su corazón está lleno de sensualidad, no debe llevar a las que están llenas de piedad en su corazón a vestirse impíamente.
Sí, sin duda este es un tema que puede traer mucha luz a todas las que queremos conocer más sobre la palabra de Dios, desde el aspecto más pequeño hasta el aspecto más trascendental. Finalmente hay un versículo que dice que todo lo hagamos para la gloria del Señor.
Así es.
Bueno, Pablo, vamos a ir a una pausa. No se vayan a ir, que vamos a parar un momento, pero recuerden que pueden enviar sus dudas y preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Pablo, después de esta introducción que nos has hecho sobre el concepto de ser castas, ¿podrías explicarnos o darnos más luz entonces sobre cómo debería vestirse una mujer cristiana?
Bueno, antes de hablar el cómo o el qué no o el qué sí, que es una línea muy difícil de trazar, yo quisiera dar algunos principios que deberían gobernar este aspecto en la vida de nuestras hermanas. Uh-huh. El primero, como tú lo decías ahorita citando un pasaje, que nosotros deberíamos hacer todo para la gloria del Señor. El hermano Thomas Brooks, un puritano del siglo XVII, él decía una frase bien interesante. Él decía, ciertamente quienes temen al Señor no deberían vestirse más que con la indumentaria con que deseen primero morir, segundo aparecer ante el Señor y tercero presentarse ante el tribunal de Cristo. Este hermano como que nos da un muy buen principio. La mujer debería vestirse con la vestidura que de pronto le llevara a presentarse delante del tribunal de Cristo o al día de la muerte. Esas son unas buenas palabras. Entonces, Pablo dice ahí en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces nuestras hermanas deberían llenar su armario de ropa con la que ellas puedan amar a Dios y reflejar y buscar su gloria. Entonces, cuando una persona está buscando la gloria del Señor y no la exhibición de algunas partes de su cuerpo, muy fácilmente va a escoger qué ropa le conviene o qué ropa no le conviene. Entonces lo primero que nuestras hermanas deben saber es que deben hacerlo para la gloria del Señor, que ellas se visten expresando y adornando la fe que ellas tienen, que lo hacen para el Señor mismo, como para Jesucristo, por amor a Él. Esa debe ser la motivación, no porque de pronto los hermanos las miren y digan qué dirán, o porque su esposo las moleste o cosas así, sino que la motivación debe ser, yo quiero honrar al Señor. Debo vestirme y comprar mi ropa de acuerdo a eso, buscar su gloria. Lo segundo, pues, que la palabra nos habla, y es que cuando hablamos lo segundo no estamos hablando religiosidad, porque ¿qué religiosidad debe ser buscar que nuestros hermanos en todos los aspectos de su vida sean santos? Claro. Entonces, lo segundo es que ella debe hacer una separación entre el mundo y buscar la santidad y pureza que corresponde a una hija de Dios. Pedro dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, y resalto la frase, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces yo a veces miro esas visiones de los profetas cuando estaban delante de la presencia de Dios, por lo menos Isaías ahí en el capítulo 6, y él dice que él, estando el Señor que es santo, 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 se vio que era de labios inmundos. Entonces esa visión de la santidad de Dios debe pesar en el corazón de nuestras hermanas para vestirse, porque hay algunas hermanas que pueden ir a la reunión vestidas de una manera, pero cuando salen de la reunión, como saben que los hermanos no las están mirando, se visten de otra manera. Pero si eso las lleva a vestirse de cierta manera en la reunión, si tan solo ellas pensaran que cada momento están delante de los ojos de aquel que es santo, 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 caminarían todos los días de su peregrinación con más temor. Entonces, que se vistan primero para la gloria del Señor y que se vistan como un pueblo que corresponde a aquel que es santo, santo, santo. Lo tercero, que también es muy diciente, es que ellas deben vestirse de una manera que no se vuelvan objeto de tentación. Primero es como relación con Dios y con ellas mismas. Lo segundo es relación con los demás. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, una mujer que ama al Señor, como resultado de ese amor al Señor y de esa vida de santidad que ella lleva, ella nunca va a querer ser tropiezo a los demás. Entonces Pablo dice ahí en 1 Corintios, me parece, que no seamos tropiezos ni a la iglesia del Señor, ni al judío, ni al gentil, hablando de la comida. Entonces en este caso también se le habla a la mujer que ella debe tener mucho cuidado, porque ella, si es indecorosa en la manera de vestir, puede volverse un objeto de tentación para los hombres. Entonces ella no puede decir que ama a Dios y está propiciando que otros caigan en pecado en contra de ese Dios que esa ella dice que ama, solo por el capricho de que le gusta cierto tipo de ropa o cierta manera de vestirse que no corresponde a la santidad del Señor. Hay una palabra en Mateo 18:6 que es muy aplicable a este tema. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces la mujer debe tener mucho cuidado de ser un instrumento para hacer tropezar a alguno de los pequeños. Entonces mucho cuidado como ella se viste cuando ella va a la congregación donde están los santos, pero no solo donde están los santos, sino cuando ella sale de su casa, cuando ella va a la oficina. Entonces ella debe tener mucho cuidado porque ella puede tener una culpabilidad delante de Dios, una responsabilidad delante de Dios, porque aunque de pronto ella se sienta muy bien y muy cómoda, está haciendo que los hombres comiencen a codiciarla y a adulterar en su corazón con sus pensamientos, porque ella tal vez muestra más de lo debido, uh-huh, o muestra partes que no debería mostrar. Uh-huh. Entonces, nuestras hermanas deben ser muy cuidadosas. Ahí el pasaje dice que es necesario que vengan los tropiezos, y en el mundo van a haber muchos tropiezos, pero hay de aquel que los propicia. Nosotros debemos saber que el mundo está diseñado para tropezar, para hacer tropezar a las personas. Y más en esta área, nosotros vivimos en un mundo donde la sensualidad, la desnudez es un instrumento que se usa para todo. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad plagada de desnudez, de inmoralidad, y el instrumento que ha usado Satanás es la mujer. Pero eso que sucede en el mundo con las mujeres no debe suceder con las mujeres que profesan piedad. Ellas deben ser santas, ellas deben ser diferentes. Entonces, su corazón debe tener mucho cuidado de ser tropiezo para el hombre. La hermana David Pearl, en el libro de Creada para ser ayuda idónea, ella dice esta frase: la mujer tiene un poder que podría hacer que muchos hombres vendan sus almas al diablo y corran ciegamente por el camino al infierno. Entonces eso es verdad. Si uno le dijera, separara uno delante de 200 hombres y les dijeran corramos hacia la destrucción, ellos dirían, este hombre es un torpe, es un idiota. Pero si separa una mujer en vestido de baño y les dice, venía la condenación, todos saldrían corriendo detrás de ellos. Entonces la mujer tiene un poder que Proverbio dice que reduce el alma del hombre a nada. Entonces muchos hombres van a la condenación porque los ojos siguieron detrás de una mujer y eso los llevó a una multitud de inmoralidades y de perversiones. Entonces ese poder lo tiene la mujer y la mujer debe ser consciente que puede usar ese poder para matar a muchos o, como estamos diciendo, para gloria de Dios. Si ella se guarda en modestia, santidad y pureza.
Entonces, tiene una gran responsabilidad.
Claro, eso la hace bastante responsable. Y el cuarto aspecto, que es el que Pablo como que nos está enfatizando ahí en 1 Timoteo, es que ella debe vestirse de una manera que dé testimonio de su fe. O sea, que corresponda a la piedad. Entonces la vestimenta tiene un carácter especial porque es algo que todo el mundo observa. Entonces la ropa proclama la profesión que yo tengo, la profesión de fe, de piedad, de respeto, de honor, de modestia. Entonces ella debe dar testimonio con su manera de vestir. Entonces ella debe preguntarse, ¿me estoy vistiendo para la gloria del Señor? ¿Me estoy vistiendo santamente, o sea, diferente a la mujer del mundo? ¿Me estoy vistiendo para no ser tropiezo a los hombres, sino me estoy guardando para que ninguno de ellos halle ni un objeto de tentación? Y lo cuarto, ¿me estoy vistiendo como cristiana? Me acuerdo una vez que estaba en un parque hace años, estaba cantando con mi guitarra y orando al Señor y cantando. Entonces llegó una mujer, pero yo apenas la vi, yo era soltero en esa época, apenas la vi, yo con la vista dije, como que la alarma me salió, peligro, peligro, tenga cuidado, tenga cuidado. Entonces se acercó y comenzó a hablarme, porque físicamente era muy sensual. Peligro, peligro. Entonces cuando ella me preguntó, ¿y qué hace? Entonces yo lo primero que pensé, dije, le voy a decir que soy cristiano y que estoy orando para que se vaya. Entonces le dije, no, yo soy cristiano, estoy orando y cantando unas canciones al Señor. Entonces la sorpresa para mí fue que ella me dijo, ¡ay, yo también! Y yo por dentro pensé, no, cualquiera que la ve piensa cualquier cosa menos que es cristiana. Entonces ella debe dar testimonio en su manera de decir que es creyente, que los demás vean que realmente es una mujer que profesa piedad.
Pablo, ahorita mencionaste el mundo y la influencia, y esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué influencia ha tenido el mundo, sobre todo los medios de comunicación, en un poco ir en detrimento de ser castas, de sí. esa manera de vestir que glorifica al Señor.
Hay un folleto que se llama Modestia Cristiana del hermano Jeff Power, que él habla bastante de la historia y la influencia, cómo la modestia cambió en estos últimos dos siglos y cómo lo que hoy prima es la desnudez. El folleto uh-huh. es muy bueno para las hermanas, lo vamos a recomendar al final también. Y él dice unas palabras hablando de Hollywood. Él dice que Hollywood es el profeta de la impiedad de nuestra época. Él llega a decir esto en su libro. Dice, Hollywood es uno de los mayores profetas, si no el mayor de todos, de la ideología anticristiana, porque produce un entretenimiento que debe clasificarse como anticristiano. Él dice que los hombres de nuestra generación, estos hombres pervertidos que manejan estas grandes multinacionales, descubrieron cómo la desnudez era un medio supremamente importante para obtener dinero. Uh-huh. Entonces comenzaron a llevar a la mujer hacia la desnudez poco a poco y ahora la usan como un instrumento para todo. Y nosotros podemos verlo desde la propaganda del partido de fútbol hasta comprar zapatos, hasta cualquier cosa, aparecen mujeres desnudas. Uh-huh. Entonces, esa desnudez es la contraparte al pudor, porque la vestimenta que el Señor habla es para tapar especialmente la desnudez. Pero el mundo ha usado la sensualidad de la mujer, el cuerpo de la mujer, como un instrumento para todos sus negocios. Pero detrás de eso está la mano de Satanás pervirtiendo la mente de los hombres y las mujeres. Tanto es que no podríamos encontrarnos a nadie prácticamente que cuando hablemos de desnudez, de sensualidad, no tenga su mente llena de imágenes de mujeres desnudas o en vestido de baño, mostrando piernas o mostrando esto, porque tenemos una cultura que a través de la televisión, la música, el cine, como lo nombra el hermano, el internet, ha vendido la sensualidad y la antimodestia como algo de la cultura. Entonces la cultura ha bombardeado tanto nuestra generación que un hermano llegaba a decir que uno de los grandes ídolos de nuestra época es la sensualidad. Es la sensualidad. Y uno de los grandes altares pues es el televisor y el internet, donde se promueve abiertamente cosas que de pronto para la generación del siglo XIX, XVIII serían extrañísimas. Claro. Cosas como lo que vemos hoy, como el bikini. Eso 100 años atrás, eso no existía, que la mujer mostrara su cuerpo libremente sin vergüenza, eso no existía. Entonces los niveles de inmoralidad de nuestra generación son increíbles en el mundo. Y pues venimos de una cultura así, por eso hay que enseñar a las mujeres que eso es pecado y que Dios lo condena, porque eso es lo común en el mundo. Uh-huh. Y la Biblia dice que nosotros como cristianos no debemos amar el mundo. Y Juan especifica qué es lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos. La desnudez es algo que usa Satanás para destruir la conciencia y la mente de los hombres y de enfocarlos en algunos aspectos de inmoralidad que la palabra resalta. Uh-huh. Es que puede que el hombre siempre haya sido inmoral, la mente del hombre siempre haya sido pervertido, pero el hombre nunca tuvo tanto a su disposición, tanto material visible y palpable como lo tiene nuestra generación. Antes de pronto el hombre se imaginaba cosas, pero hoy el hombre ya no tiene que imaginárselas. Hasta basta ver prender el noticiero y la presentadora de deportes. Tienes una mujer que sale con una falda súper corta, con un escote súper pronunciado, y eso es lo normal. Entonces tenemos una generación donde uh-huh. uno de sus ídolos es sensualidad. Una amiga que tenía un alquiler de disfraces, le sorprendía que en época donde la gente se disfraza, todas las mujeres preguntaban cuando se ponían el disfraz, y la pregunta era, ¿sí se me ve sexy? Esa es la pregunta de niñas, de mujeres, porque tenemos una sociedad, una cultura pornográfica que ha destruido la mente de nuestras mujeres a tal punto que si ellas no se ven sensuales, no se hallan importancia. Uh-huh. Entonces debemos tener mucho cuidado porque el mundo de verdad viene como con huracanes de inmoralidad. Y lo triste es ver que a veces tú hablas con las mujeres y tú notas que ni siquiera ellas son conscientes de esta realidad, porque han sido tan bombardeadas por el mundo que ya no ven lo que es pecado como pecado. Ya no hablan lo bueno como si fuera bueno y lo malo como si fuera malo. Claro. Sino hay mucha justificación.
Precisamente para ayudar a aclarar la visión y para ayudar a comprender y darse cuenta si uno está cometiendo un error de esos, Ya nos mencionaste algunos principios, pero yo creo que es adecuado si lo podemos aterrizar algunos consejos prácticos de entonces cómo debe vestirse la mujer. Un poco lo que querías evitar, sí. Los sí y los no, pero al menos algo que nos dé un poco de luz, que es como un síntoma, ¿no? De si uno está ahí o no.
Bueno, uno debe entender que la ropa, aún en Génesis, Adán y Eva, el Señor los cubrió con pieles, cubriendo su desnudez. Entonces, la ropa tiene como fin cubrir la desnudez del hombre. Uh-huh. Entonces, como qué cosas se pueden decir, aunque es difícil, pero de pronto para nosotros, para donde vivimos, para la manera en que se viste en nuestra época las mujeres, hay algo, siempre todo tipo de ropa, por ejemplo, las faldas cortas. Un hermano decía que la medida es que no muestren los muslos. Entonces, toda falda que suba a las rodillas es considerada inmoral. Entonces, no solo cuando se la pone, porque a veces uno le hace el ejemplo, bueno, póngasela, pero levante los brazos. ¿Dónde le queda cuando levanta los brazos? O cuando se agacha. La mujer debe tener mucho cuidado no mostrar los muslos. También mucho cuidado, no importa el clima. Porque a veces se piensa que en clima caliente es permitido un poco, no importa el clima. La mujer debe tener mucho cuidado porque hay muchas partes que estimulan al hombre. El hombre cuando ve los muslos de una mujer de una vez se activa sexualmente. Entonces eso es motivo de tentación para él, entonces ya debería evitarlo. Uh-huh. Entonces, no solo las faldas, sino en clima caliente usan mucho los chores. Son como jeans cortados. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pantalones tan ceñidos y tan corticos. Uh-huh. Eso, una vez en un campamento, en un lugar donde el clima era caliente, algunas hermanas llegaron a darnos queja a nosotros porque era increíble que ellas vieran a las jóvenes con el velo orando y el pantalón así como si fuera prácticamente ropa interior en jean, uh-huh. así corto. Entonces eso es súper inmoral. Nuestras hermanas deben tener cuidado de eso. En cuanto a las blusas, sacos, que en los escotes, mucho cuidado, las mujeres no pueden mostrar sus pechos. Hay que tener mucho cuidado porque eso es muy indecoroso. Cuidado con las blusas que muestran las espaldas. Todo lo que es transparencias que muestran la ropa interior es indecoroso. Ese atavío de ramera, cuando uno pasa por un sector donde hay prostitución, ese tipo de ropa es la que caracteriza a las mujeres que venden su cuerpo. Uh-huh. Todo lo que es transparencias, que permite ver su ropa interior, que permite mostrar sus espaldas, sus cuerpos, es muy indecoroso para la mujer, entonces ella debe tener mucho cuidado. No sé, alguna ropa que resalte mucho alguna parte del cuerpo. Un hermano decía, Armando Dulcis decía que se ponen un pantalón como si fueran trapecistas de circo, que eso no les entra y les queda apretado. Tener mucho cuidado porque cuando se resalta alguna parte del cuerpo, eso es tentación para los hombres. Uh-huh. Entonces deben buscar cosas como esas, ¿no? Pero el Señor va dando sabiduría cada...
Sí.
Muy importante, yo les digo a las hermanas, escuchen el veredicto de sus esposos. Uh-huh. Su esposo es un hombre de piedad, es un hombre que ama al Señor. Él sabe, porque lo que no entienden la mayoría de mujeres es que el hombre tiene una lucha horrible con la sensualidad en nuestra época. Uh-huh. Entonces su mente, con solo una imagen, su mente estalla en cosas porque ha sido estimulado y muchos vienen de venir con problemas de adulterio, fornicación, con problemas con la pornografía. Entonces cualquier imagen los es. Entonces el veredicto del hombre es muy bueno, que le pregunten a sus esposos hasta qué punto una falda, hasta qué punto un pantalón, hasta qué punto una blusa, que ellos cómo lo consideran. Uh-huh. Entonces como que es una muy buena medida. Si no su esposo, porque son jóvenes y tal vez no tienen sus padres o los hermanos de la congregación.
Uh-huh. Pablo, es que lo que veo es que esto parte mucho de que haya, de que la mujer tenga consideración por el otro.
Sí.
Y la consideración que debe tener es precisamente en esas luchas que tienen los hermanos. Sí. O los hombres hoy en día, para evitarlas. Entonces no solamente pasa por lo que me gusta a mí y lo que me hace sentir bien, sino por la consideración que el Señor nos manda a tener a cada uno con los más.
Sí, sí, hay que... por todo lo que yo te digo, por la gloria del Señor, aún por ellas mismas, porque es que la palabra modestia habla de que sean, de una manera que sean respetuosas. Uh-huh. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando una mujer no se viste así, no la respeta. Entonces, por eso es que van por la calle y más de uno le dice ciertas palabras, más de uno quiere tocarla, más de uno quiere abusar, porque no visten con modestia y eso hace aunque los hombres
lleguen a ser irrespetuosos. Hay unas empresas acá en Colombia, bancos y algunas empresas, que cambiaron la vestimenta a las mujeres porque había un alto índice de violación hacia sus empleadas. Entonces cambiaron las faldas cortas, las llamadas minifaldas, por pantalón, porque veían que el nivel de violaciones hacia las mujeres era muy alto. Entonces ellos consideraron, hasta la gente por lógica, que era un asunto que creaba tentación y las hacía más vulnerables a él. Entonces yo a veces hablo con las hermanas, hasta es un peligro para ti. Cuidado, porque nosotros vivimos en una sociedad llena de desgraciados, que no tienen ningún temor de hacerte daño, de tocarte a vos. Hasta por ellas mismas, y claro, lo que decíamos ahorita, por los demás. Una cosa que quiero resaltar es, hay ambientes donde es tanta la inmoralidad que las hermanas pierden como el pudor. Por ejemplo, el hermano en el folleto cita cuando las mujeres van a la playa. Se olvida que son cristianas, se olvida que deben cubrir su cuerpo. Entonces salen hasta en bikini, y él decía esta frase: el triste resultado es que nuestra sociedad, incluyendo las iglesias, se quitó el manto de la modestia cristiana y se echó desnuda y orgullosa sobre la arena de la playa. Entonces no importa si estamos en la playa, no importa si estamos en la piscina, no importa si estamos en un lugar, no, ellas deben ser decorosas aun cuando van a la playa. Otra cosa, un hermano me contaba que él fue a un evento cristiano, creo que era un matrimonio. Entonces, la pareja cristiana, el predicador cristiano, la ceremonia cristiana, pero a él lo único que no le pareció cristiano fueron las hermanas, porque parecía que todas dejaron de ser cristianas cuando se arreglaron para el evento. Entonces la mujer debe pensar, esos casos que decimos no solo cuando se visten diariamente, sino cuando aún para un evento especial sus vestidos, su manera de vestir debe ser cristiana. Claro. En todo tiempo, como dice Pedro, en todo vuestro peregrinaje debe ser de testimonio hacia el Señor.
Bueno, vamos a hacer una segunda pausa, no se vayan para ir a nuestro tercer corte, y recuerden que pueden enviar sus dudas, preguntas o comentarios a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos.
La presencia, Jimmy, ya Jesús aquí.
Pablo, hay una confusión a veces con algunos pasajes cuando se habla de si la mujer debe o no debe usar pantalón. Sí. ¿Puedes, por favor, darnos luz? Porque esto como que ha causado mucha confusión y creo que vale la pena en este programa aclararlo.
Sí, vale la pena porque hacen mucha pregunta. Entonces, hermano, ¿me puedo usar pantalón o no puedo usar pantalón? El pasaje que usan la mayoría de predicadores para hablar de que la mujer no puede usar pantalón es Deuteronomio 22:5, que dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces yo pienso que es una mala interpretación del pasaje, porque ahí el pasaje no se está prohibiendo usar el pantalón, porque en la época no existían pantalones. Es más de nuestra cultura que los hombres usemos y las mujeres pantalones. El pasaje en sí quiere decir que la mujer siempre debe buscar la feminidad y el hombre siempre la masculinidad, aún en la manera de vestir. Uh-huh. El hombre no puede vestirse como mujer y la mujer no debe vestirse como hombre, porque eso es lo que caracteriza a una generación pervertida, por lo menos lo que es el travestismo. Uh-huh. Es que el hombre, queriendo ser mujer, se viste como mujer. Eso es una perversión y eso es abominable a los ojos de Dios. Lo mismo la mujer queriendo vestirse como hombre. Uh-huh. Pero claramente hay pantalones de mujer, entonces uno como que... Uh-huh. Pantalones de mujer y pantalones de hombre. Yo pienso que es más importante lo que venimos diciendo. Si es modesto el pantalón, si es pudoroso el pantalón y decoroso. Entonces el asunto de falda y pantalón creo que lo introdujo Elena de Guay, la fundadora de los Adventistas del Séptimo Día. Uh-huh. Prohibió que sus seguidores, las mujeres, usaran pantalón, pero ya al final de la vida andaba en pantalón. Pues creo que es una contradicción bastante.
Okay.
Un aspecto muy religioso, estas líneas que son como sectarias.
Sí, que ya se van al otro extremo.
Sí.
Pablo, ¿y qué le podemos decir a aquellas mujeres que nos están viendo, que nos están oyendo, que sinceramente no habían pensado que el asunto tuviera semejante relevancia y que seguramente en su corazón no lo hacían para provocar algún tipo de tentación? Sí. En los hombres.
En la Biblia se habla del pecado de hierro, o sea, el pecado cuando pecamos sin ser conscientes, no sabíamos que era pecado, pero sigue siendo pecado.
Okay.
No tiene la misma, no es lo mismo como aquel que sabe la voluntad de Dios y peca, al que no lo sabe, pero igual es considerado pecado. Ya no tienen esa excusa. Ya no tienen esa excusa.
Sí, ya se trajo luz.
Sí. El asunto es que a pesar de que ellas no supieran, pasaba lo que veníamos diciendo. Eso trae mancha a la gloria de Dios. Eso causa un mal testimonio en ellas, aunque ellas no tuvieran la intención. Hermanos, que yo no me vestía para verme tentadora y sensual, pero aunque no tuviera eso en su corazón, si lo estaba haciendo con su ropa, ya está creando un mal testimonio acerca de ella. Si es casada, está creando un mal testimonio de su esposo. Y si tiene hijos, le está dando un muy mal mensaje a sus hijas. Uh-huh. Así ella no tenga esa intención. Uh-huh. Pero la persona que va manejando a toda velocidad y va borracho, tal vez él no tiene la intención de matar a alguien en el camino. Pero es muy probable que suceda porque está siendo descuidado. Uh-huh. Entonces, la mujer tal vez no tiene la intención, pero si es descuidada, está causando daño. Ya debe saberlo. Está causando tropiezo a la palabra de Dios. Entonces, no hay que justificarse. Si ya sucedió, pues hay que pedir perdón al Señor, pero no justifica el que no tenía en el corazón. Y además, especialmente nuestras hermanas jóvenes. Yo un día hablaba con algunas jóvenes y les decía, mira, es que ¿qué mensaje estás dando cuando te vistes? Y una decía, hermano, es que a mí solo vienen todos mis pretendientes son incrédulos. No hay ningún hermano en la iglesia que se acerque a mí, ¿por qué será? Y yo, a veces es que das un mal mensaje con tu manera de vestir, porque el mal olor solo trae a las moscas. Uh-huh. Entonces, si un hombre viene por el cuerpo de la mujer, atraído por el cuerpo de la mujer, no espere que la valore por como ella es, por lo que piensa y por ser cristiana. Porque si ella lo ha traído por el cuerpo, cuando él venga y obtenga lo que él vino a buscar, la va a desechar como algo que es de poco valor. Entonces, que se valoren, porque ellas son hijas del rey, y como hijas del rey, deben dignificarse, y una manera en la que la mujer se dignifica bastante es en su manera de vestir. Uh-huh. Entonces, que, bueno, el Señor les ayude. La hermana David Perl, la hermana decía, los hechos hablan más fuerte que las palabras, y en este caso, la falda corta habla mucho más alto que la intención de tu corazón. Entonces, ella puede no tener esa intención en su corazón, pero las cosas hablan más que lo que hay en su corazón. Uh-huh. Entonces, si eso habla más, hay que tratar eso que habla más, tratar el corazón, porque a veces puede ser ignorancia y no juzgamos las intenciones del corazón, pero los hechos hablan mucho más de lo que ellas dicen. Uh-huh. Entonces, que tengan mucho cuidado.
Uh-huh. Pablo, ¿cuál es el recomendado para hoy?
Bueno, antes del recomendado de terminar, quisiera leer dos cosas. Quiero leer dos cartas del libro del Creado para Ser Ayuda Idónea, uh-huh, de la hermana David Perl, cuando ella trata en el capítulo 19 esto de la castidad. Primero, la carta que le hace un joven piadoso a la hermana, y esa carta nos muestra que están buscando los hombres creyentes verdaderamente piadosos en una mujer. También muestra un poco la situación a veces actual en algunas iglesias. Él decía esto, se llama, no sé si cita el nombre, se llama James. Dice, estimado señor Perl, soy un varón de 24 años y estoy buscando esposa. Encontrar una muchacha decente no es tan fácil como parece. Quiero una que no solamente diga ser decente, sino que tenga apariencia de serlo. Un amigo se casó con una de las muchachas de la iglesia y no era la más casta para vestir, pero él estaba seguro de que estando casados ella sería más seria. Ella dice que no se siente redargüida por su manera de vestir y él solo puede exigirle que cambie hasta cierto límite. Yo lo evito a él desde que se casó porque me sentía excitado todo el tiempo que estaba con ellos por la manera de vestir de su esposa. Me deja indignado, frustrado y enojado el hecho de que una muchacha tonta y necia pueda ocasionar tantas molestias. A veces siento que mi propio cuerpo me traiciona, pero sé que soy un hombre normal con una necesidad normal y el problema radica en que las mujeres visten de manera tan impía. Qué deshonra para un hombre, pero las demás jóvenes en la iglesia visten igual de mal o peor. Yo preferiría no casarme a terminar por conseguir una mujer tonta como ella. A los demás jóvenes solteros nos espanta cuando observamos cómo la esposa avergüenza a Jacob, porque con todo deseamos casarnos, pero definitivamente no queremos pasar por la deshonra que ha pasado él.
Yo quiero una muchacha que no haya provocado a otros 1000 hombres a cometer adulterio visual con ella por su manera de vestir. Yo quiero una mujer de la que me pueda sentir orgulloso de llamar mi propio tesorito oculto. ¿Cómo es posible que un hombre confíe en una mujer que antes de casarse lo exhibe todo, a la vista de todos? Supongo que para mí la gran interrogación es ¿cómo encontraremos los solteros muchachas castas para matrimonio? ¿Muchachas que no estén buscando vestir lo más sexy posible? Y se despide, James. Yo pienso que la carta es muy fuerte, ¿no? Pero también es muy, muy real. Hay que... Ella le dice como que mujer, responde con el pasaje de mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa las piedras preciosas. O sea, parece ser que las mujeres que son así son pocas. Uh-huh. La otra carta, ya es no desde un joven buscando esposa, sino desde un esposo agradecido. Está en el mismo capítulo, dice: estimado señor Per, estoy harto de estar viendo grasa. Las mujeres visten con blusas cortas y pantalón o faldas bajos con un rollo de manteca alrededor del centro que me recuerdan esos bollos que se han reventado por la mitad. ¡Asqueroso! Yo crío puercos y cuando veo a estas hembras bollos, entiendo a lo que se refieren las escrituras cuando hablan de marranos con joyas en el hocico. Son tan deseables como algunas de mis puercas. ¡Fuchi! No es tanto la grasa como la manera en que la exhiben, como si fuera mercancía de alta demanda. Me siento profundamente agradecido porque mi esposa viste como una dama virtuosa. Cada vez que voy al pueblo regreso a casa tan contento de tener una buena mujer que sabe vestir como buena mujer. Si publican mi carta, no dejen de incluir mi nombre, porque quiero quedar registrado como un marido agradecido. Y el nombre es, él es Jonathan Bake. Entonces, unas cartas muy dicientes, ¿no? El Señor ayude a nuestras hermanas, el Señor haga mujeres virtuosas y forme este, como veníamos diciendo, esta columna de la castidad en ellas, que es muy importante. Termino con unas palabras a los hombres. En últimas, ellos son los que compran la ropa. Ellos tienen que tener también cordura y enseñar a sus esposas y a sus hijas. Porque muchas veces tenemos pleito en la iglesia y hermano, pero es que no ves, y yo sí, pero ya hablé con el papá y el papá no hace nada. Entonces, a veces los hombres también permiten cosas que no deberían permitir. Entonces, es muy bochornoso que uno como hombre tenga que llegar a la casa de otro hombre a decirle a las mujeres de ese hombre que se vistan decorosamente, si no, no las dejamos asistir al culto de la iglesia que nos ha tocado. Porque realmente es un asunto que no podemos permitir en medio de la congregación, porque debe haber piedad entre nosotros y entre nuestras hermanas también. Entonces el Señor nos ayude.
Amén, que así sea.
El recomendado, para terminar. Hay una enseñanza de Al Martin que se llama ¿Causas lujuria con tu vestimenta? Muy recomendable, hermano. Ahí se da un tremendo mensaje, 30 minutos, pero es muy claro acerca del tema. Yo creo que él da más detalles de cómo debe vestirse una mujer y cómo no. Entonces lo recomendamos a nuestra hermana. Y pues el folleto que sí estábamos de Jack Pollard, Modestia Cristiana. Ambos los pueden encontrar en Tesoros.
Antes de despedirnos y de despedir el programa, habla mucho de lujuria y habla mucho de sensualidad, pero hay otras cosas que uno debería evitar, por ejemplo, orgullo, claro, o reflejar, no sé, mucho ostentamiento o algo así.
Sí, es que la ostentación está ligada con algo en el corazón que se llama idolatría. Cuando yo le hago tanto énfasis a mi ropa, a mi manera de vestir, invierto mucho dinero en eso, quiere decir que eso es un ídolo para mí, la apariencia física, el cómo me ven los demás. Es un ídolo al que las nuestras hermanas tienen que comenzar a morir y ser más sencillas. Entonces, yo conozco muchas hermanas que han venido a mí, que son hermanas que tienen mucho dinero y hermanos, el Señor nos ha estado hablando. ¿Sabes qué? Una característica de la mujer que trabaja es que gran parte de lo que trabaja lo gasta en vanidades. Ropa, manera, accesorios, peinados. Yo pienso que ellas podrían invertir ese dinero mucho mejor que desperdiciarlo en cosas que no tienen valor, porque dice Juan, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre.
La belleza física es muy efímera y muy pasajera. Que sus tesoros estén en los cielos. Amén. Y no en el peinado ni en los zapatos.
Amén. Pablo, muchas gracias por traernos tanta luz. Esperamos que esto haya sido también de mucha luz para todas las mujeres y también para los hombres.
Sí, no crea, yo he salido bastante reargüido porque el Señor habla bastante a nuestros corazones también con su palabra.
Amén, que así sea. Entonces, además es una forma también de escoger una mujer.
Claro.
¿Qué es?
Si tú miras los pasajes de la mujer virtuosa, no eran dirigidos a mujeres, sino a un hombre que estaba buscando esposa.
Entonces, bueno, muchas gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por escucharnos hoy. Esperamos que este programa traiga mucha luz y mucha edificación para ustedes. Nos vemos la próxima semana y recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. El Señor los guarde. Chao.